transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otra semana, otro domingo, otro déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, junto a ustedes y en la producción general de la estación, don Jorge Trilla. Damos inicio a este encuentro semanal donde conversamos un poquito de los acontecimientos ocurridos en el transcurso de la semana e intentamos también encontrarnos lo que comienza con esta semana que ya da inicio mañana. ¿Cómo estuvo para ti la semana, Donatella? ¿Cómo está todo?
La semana ha sido bastante activa y también hay información verdaderamente preocupante, pero vamos por partes. En general, la semana ha estado intensa.
Sí, bueno, ha habido también bastante movimiento entre los deportistas cubanos, unos que se han ido quedando afuera, otros que lo han intentado, otros que no han querido, pero hasta el mundo del deporte ha sido súper activo esta semana. Y también, por supuesto, el mundo de los derechos humanos y todas las atrocidades que está cometiendo el régimen comunista en Cuba en contra de las personas. Una nota importante de esta semana es que el régimen comunista prohibió la manifestación opositora prevista en principio para el 20 de noviembre, donde se iba a salir en una marcha pacífica. Luego el régimen decidió empezar a hacer operaciones o demostraciones, más bien, de sus fuerzas armadas, de su armamento en las calles, y el grupo que organizaba esta manifestación, en definitiva, quiso correr la fecha para el 15 de noviembre. El régimen la analizó y dijo que no va la manifestación opositora. Sin embargo, quienes la están organizando dijeron que sí va. El régimen la prohibió, pero la gente dice, por lo menos sus organizadores, que se van a ir a las calles igual el 15 de noviembre, porque lo que el régimen dice que no se puede hacer, pues efectivamente ellos no lo van a hacer. Ellos van a salir en una protesta pacífica, masiva. El pueblo cubano, como bien sabemos, está absolutamente desarmado, por lo tanto no hay absolutamente nada que temer. Igual dicen que no, porque es que ahora el miedo está de parte y está del lado del régimen. El miedo está con ellos, ya no está con la sociedad civil. A todas estas, hay alarma mundial sobre lo que es el hecho, la situación de los derechos humanos. La defensora de derechos humanos en Cuba, María Elena Mir Marrero, activa alarma mundial para activistas en riesgo. Ha dicho eso y ha dicho que el mundo está absolutamente encima de lo que está pasando en Cuba y la preocupación que hay por los activistas y también por los dirigentes. Hay muchísima preocupación por lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara. También tanto Cuba y tanto los dirigentes del exilio, como los que están dentro de la isla, y el mismo Estados Unidos y países de la Unión Europea están alarmados por la salud de José Daniel Ferrer, a quien también tienen en situación de secuestro, y pues eso va en franco aumento, desafortunadamente, en Cuba. El régimen, como te digo, Donatella y queridos amigos que nos escuchan, está cada vez más asustado, y ese susto lo hace atacar con más fuerza, lo hace atacar con más saña, con más odio. Están bajo este fuego y bajo este sacrificio los artistas, los periodistas, los activistas, la sociedad civil, toda atacada por el régimen, los médicos, a ellos les están fabricando delitos, a la comunidad LGBTIQ+, en fin, a todos, absolutamente a todos, todos los están reprimiendo, les están prohibiendo participar en otras marchas, en otras protestas, los tienen sitiados en sus casas, los tienen acosados. A la gente de Archipiélago, pues, que ha dicho que definitivamente y por la decisión que el régimen ha tenido sobre esta marcha del 15 de noviembre, pues hay la demostración fehaciente de que es una tremenda dictadura, muy violenta, por cierto, y que deja muy pocos espacios a la sociedad civil, y eso ha permeado al mundo. Le tienen mucho miedo a la verdad. Junior García, uno de los organizadores de esta marcha del 15 de noviembre que fue negada por el régimen, habla abiertamente de la falta de derechos en el país y en definitiva, pues algo que cobra muchísima fuerza dentro de Cuba y también fuera con los exiliados cubanos es el paro nacional que indefectiblemente tiene que venir, Donatella, como herramienta fundamental para el reencuentro con la libertad, pues.
Dos cositas. Una, la prohibición de la marcha, primero organizada para el 20 y después el régimen se inventa unos movimientos militares y mientras tanto los organizadores tratan de retrasar los 5 días a partir del 15. Pero especulemos un poco, ¿qué tanto puede militarizar el régimen a toda la isla si todos deciden salir a hacer la marcha?
Y no, e imagínate, ¿cómo hace el régimen si la sociedad civil cubana decide irse ya definitivamente al paro nacional? ¿Qué va a hacer el régimen? ¿Lo va a ir a buscar a cada uno a su casa?
Exactamente. Y entonces, en este momento, las herramientas las tiene el pueblo, ciertamente. Ya sea que decida salir a la calle para salir a hacer la marcha pacífica que habían organizado para el 15, o decidan de una vez iniciar el paro nacional y quedarse en casa. En cualquiera de las dos situaciones, el pueblo cubano tiene las de ganar. El régimen está realmente perseverando, por así decirlo, en infamias y por eso son cada vez peores contra los presos políticos que tienen, tratando de instilar miedo dentro de la población, tratando de decir, no, yo no quiero parecerme a este pobre infeliz que está en las mazmorras y tal, pero llegará un momento en que el régimen no pueda controlar a todo el pueblo, o bien en la calle, o bien en paro completamente definido cada uno en su casa. Eso tómenlo en cuenta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Y a pesar de la decisión del régimen comunista de Cuba de prohibir la marcha cívica y la campaña de intimidación desplegada por los esbirros del régimen, la sociedad civil independiente saldrá a las calles el 15 de noviembre en apoyo a la convocatoria de la plataforma Archipiélago, los jóvenes que están organizando este movimiento. Así lo informaron activistas desde la isla. Junior García Aguilera, lo admiro muchísimo porque realmente es de una gran valentía presentar una moción para hacer una marcha. Es decepcionante la respuesta que ha dado el régimen comunista, pero siempre, desde un principio, se dijo que íbamos a hacerla aunque nos dijeran que no. Esa es la idea, es nuestro derecho a tener derecho, dijo Alfredo Martínez, colaborador del medio informativo alternativo Tremenda Nota, quien participó en las protestas que dieron inicio el 11 de julio. Esto estaba decidido, es una decisión tomada, y pues van a la calle en la protesta del 15 de noviembre. Darien Colombier, en Santiago de Cuba, aseguró que no obstante a la presión gubernamental saldrán ese día a la calle. Los activistas están decididos. Ellos hicieron el trámite, Donatella, de solicitar al régimen de tal manera que nadie les dijera que esto no estaba avisado, que esto fue un movimiento subversivo, que esto fue algo que vino escondido, que esto venía con términos de atentados. Y está en su constitución, por supuesto que sí, la constitución que escribieron ellos mismos, los comunistas. Sin embargo, como te digo nuevamente, el miedo, el terror está del lado del régimen, ya no está del lado de las personas. Fíjate que dicen, ellos, precisamente como dices tú, Donatella, impusieron una constitución y cambian las reglas de juego cada vez que les convenga. Vamos a estar en las calles el día 15 de noviembre y vamos a marchar. Pase lo que pase, vamos a salir. Tenemos que hacer nuestro trabajo como cubanos dignos y soberanos, enfatizó el activista. En Pinar del Río ya se han reunido los opositores y apoyan la convocatoria, apuntó el activista José Rolando Cázares. Es el momento de nosotros dar ese paso. Tenemos que salir a la calle para exigir nuestros derechos, como hicieron las personas desde el 11 de julio cuando salieron espontáneamente, dijo Cázares. En el municipio de Boyeros, en la capital cubana, ya hay acoso en contra de los opositores al régimen comunista para impedir que salgan el 15 de noviembre. Así señaló el activista José Díaz Silva. Nosotros, dijo él, vamos a hacer la protesta porque es un derecho que tenemos como pueblo, como ciudadanos y como cubanos. Miembros de la disidencia en la provincia de Santi Espíritus también apoyan la decisión de los convocantes de la marcha cívica por el cambio a salir a la calle el próximo 15 de noviembre, comentó Vladimir Ríos Cruz. No se puede privar el derecho a manifestarse pacíficamente. ¿A qué le tienes miedo? Cuestionó. Bueno, hay un régimen que es muy malo, pero que ya tiene al miedo de su lado. Ya no lo tiene la gente. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que todos estos dirigentes están diciendo.
Y una de las cosas que realmente va a dar toda la imagen de la violencia y de la brutalidad que ya describe este régimen es precisamente que van a reclutar a menores de edad, que vayan a pegarle a los manifestantes si deciden, pero igualmente, si ustedes toman la decisión de salir a la calle, ustedes saben exactamente cómo va a estar todo y así van es. A ser un pueblo valiente que va a ejercer su derecho en la calle.
Así es. Y está toda Cuba encendida. Fíjate, en Camagüey los organizadores de la marcha se mantienen firmes con su intención de salir el 15 de noviembre. Así informó Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, que intentará darle cobertura periodística al evento. Desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, el promotor de la organización disidente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, advierte que ya han sido informadas la sede diplomática acreditada en La Habana sobre la marcha del próximo mes. También lo han comunicado a la ONU. Así es que los embajadores, los cónsules que están acreditados en Cuba ya saben que esto viene el 15. Nosotros ya les hemos comunicado a la Organización de las Naciones Unidas que la manifestación planificada es un medio lícito de reclamar los derechos. Es lo que se hizo el 11 de julio y lo que se pretende hacer ahora, concluyó este activista, y eso es lo que viene. Y sería ideal, mi querida Donatella y mis queridos amigos, que esta marcha concluyera con el paro nacional indefinido de esa marcha, de esa advertencia, de esa petición, de esa manifestación legítima, lícita, retirarse pacíficamente a sus casas y empezar a guardar el tiempo del paro nacional indefinido hasta que el régimen definitivamente desaparezca.
Es duro, porque los niveles de escasez y los niveles de precariedad que hay en Cuba son harto conocidos por el pueblo. Y hacer un paro nacional indefinido para algunos puede resultar bastante cuesta arriba. Sin embargo, conociendo la solidaridad que hay entre la gente, es muy probable que unos apoyen a otros y se logre hacer el paro general, que tendría que ser indefinido o por lo menos hasta que caiga el régimen.
Bueno, y así, Donatella, tenemos reacciones desde los Estados Unidos, reacciones desde la Comunidad Europea, reacciones de mandatarios, reacciones, por supuesto, y siempre acompañantes, solidarios, absolutamente comprometidos, el exilio cubano, la Asamblea de la Resistencia, el Directorio Democrático, en fin, el Frente Hemisférico por la Democracia, la Comisión Justicia Cuba, siempre sobre la situación en Cuba y siempre en la defensa de las personas. Por ahí piden 5 años de prisión para activista guantanamero por participar en las protestas que dieron inicio el 11 de julio y gritan Díaz Canel. Bueno, y tú sabes lo que viene después.
Es que es.
Ya. Después hay, bueno, diferentes actividades y diferentes reacciones. Estados Unidos insta a España a ejercer una presión más activa hacia Cuba y Venezuela, porque la Comunidad Europea, a cargo de este señor Borrell, siempre debilucha, siempre flácida, siempre así como desparramada. Dice una cosa para adelante y después hace 3 cosas para atrás. Permanecen en prisiones sin ser ni siquiera llevados a juicio muchísimos activistas pacíficos en Cuba. Senadores de los Estados Unidos esta semana pidieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, el nombramiento inmediato de un funcionario para abordar síndrome de La Habana, que también es una situación complicada, muy complicada.
Eso te iba a
contar. Cuéntamelo. Cuéntame, Donatella.
Mira, más de una docena de funcionarios estadounidenses que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en Colombia y sus familiares han informado de síntomas consistentes con el, comillas, síndrome de La Habana. En las últimas semanas, según un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la situación, esto es un reporte de CNN. Algunos funcionarios que reportaron síntomas en Colombia tuvieron que ser evacuados del país, incluida una familia con un menor, dijeron las fuentes. Algunos de los afectados han informado anteriormente sobre incidentes de la misteriosa enfermedad cuando tenían su sede en otros países, dijo otra fuente. Los incidentes, que ahora se cuentan entre los cientos que Estados Unidos está investigando, se producen cuando el secretario de Estado, Tony Blinken, plantea visitar Bogotá la próxima semana. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, no quiso comentar sobre los incidentes reportados en Colombia o sobre el próximo viaje de Blinken durante la sesión informativa del departamento el martes, este martes que acaba de pasar. Así que estos eventos se están multiplicando y solo Dios sabe qué es lo que están haciendo contra los funcionarios estadounidenses.
Vaya, qué complicado. Bueno, y déjame decirte ahora que tocamos el tema de los Estados Unidos. Uh-huh. Esta semana la Asamblea de la Resistencia Cubana y cubanos exiliados lanzaron una serie de videos que buscan apoyar la marcha convocada para el 15 de noviembre en Cuba. Los videos también cuentan con la participación de legisladores de América Latina. Estos videos forman parte de las propuestas de apoyo a los manifestantes comprendidas dentro de la iniciativa del paro nacional. Lo que te decía, Donatella, las dos cosas tienen que ir corriendo en paralelo, juntas, una tomar, digamos, el testigo de la otra. Con el nombre 15 razones por el 15 de noviembre, el exilio cubano presentó las razones por las que la resistencia interna de la isla está impulsando la marcha del 15 de noviembre, por lo que se emitirán 15 videos por 15 personalidades. En el primer video aparece Pedro Corzo, expreso político e historiador, Silvia Gutiérrez, periodista del Directorio Democrático Cubano, Ginger Pérez, joven cubana, y Ricardo Godoy, diputado de El Salvador, para primero ponerle fin a la vida miserable que el comunismo ha impuesto al pueblo. Segundo, para que puedan tener su negocio si lo desean y que nadie limite lo que puedan ganar. Tercero, para poder recibir un salario justo y suficiente por el trabajo. Y cuarto, para que termine la falta de alimentos y de medicinas. Yo agregaría, y esto lo digo por motu propio, digamos, siéndome responsable del comentario, quinto, por la libertad de cada uno de los cubanos.
Uh-huh. Ahí te apoyo
eso
100%.
Agregaría yo.
Ahí te apoyo 100%.
Y bueno, es más o menos el ambiente, el panorama de lo que tiene que ver con Cuba en esta semana recién transcurrida, la que viene. Estoy absolutamente seguro que va a ser bien movida también. Falta un mes para el 15 de noviembre. Estoy seguro que vamos a tener bastante tejemaneje y sobre todo el régimen va a tratar de apagar esto en principio a través de resoluciones y de hablar y de decir y bla, bla, bla. Y después va a querer venir, por supuesto, con su violencia, pero ya el mundo sabe esto. Cuba, por supuesto, lo sabe y lo sufre en carne propia, el cubano dentro de Cuba y el que está fuera también. Pero vamos a ver cómo se van a venir comportando y cómo se van a ir viniendo las cosas, porque es que resulta que otra vez, y vuelvo a insistir, el miedo ahora está del lado del régimen, ya no de la sociedad civil. La sociedad civil ya está decidida. Y la palabra mágica en todo esto se llama libertad. Y para allá vamos. En términos de la información internacional, Donatella, te toca.
Dos cosas importantes que hemos estado siguiendo este jueves pasado, el miércoles para ser exactos. Lo que pasa es que los horarios, los cambios de horario, esto es en Europa, en Noruega, un hombre armado con un arco y flecha mató el miércoles a 5 personas e hirió a 2 más en un ataque en la ciudad noruega de Kongsberg. La policía local informó. El hombre ha sido detenido. Por la información que tenemos ahora, esta persona llevó a cabo estas acciones sola, dijo a periodistas el jefe de la policía. Permítanme que les pronuncie este nombre noruego. Eivind Ass. As agregó que la policía había recibido varios informes de personas en Kongsberg sobre un hombre armado, por lo que dijeron era un arco y flecha. El periódico VG mostró imágenes de una flecha que parecía estar clavada en la pared de un edificio con paneles de madera. Obviamente, este ataque, que fue bastante al azar, o sea, esta persona escogió a sus víctimas al azar, se trata de una persona que se radicalizó, se convirtió al Islam, es un noruego, un individuo de 37 años de edad, que se convirtió al Islam y se radicalizó además. Consideraban al principio las autoridades tomar esto como un evento de terrorismo y de hecho hoy la policía dice que sin duda el acto parece en sí un ataque terrorista. Todo apunta en efecto a un ataque terrorista, ya que el atacante Ebsen Andersen Braten, un danés de 37 años, se había convertido al Islam y era sospechoso de haberse radicalizado. Braten mató a sus víctimas con un arco y unas flechas. Su proceder en un lugar público contra personas al azar responde también al modus operandi de los ataques islamistas en Europa. Este tipo de cosas ha pasado en Francia, ha pasado en Bélgica, ha pasado en Inglaterra. Es gente al azar con la que se cruce el individuo. No hay duda de que el acto en sí parece un ataque terrorista, dijo el jefe de la policía. Pero ahora es importante que la investigación continúe y que podamos establecer cuáles fueron los motivos de la persona acusada, insistía el oficial. Ahora bien, eso por una parte. Y después tenemos una declaración del gobierno de Taiwán sobre lo siguiente. El ministro de Defensa de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, ha insistido, esta semana ocurrió también, que la isla no empezará una guerra con China, si bien ha recalcado que tan solo se limitará a defenderse ante posibles amenazas. Las autoridades taiwanesas han recalcado en varias ocasiones que se defenderán en caso de ser atacados, pero han matizado, es decir, han hecho saber en todo caso que no avanzarán en forma precipitada al tiempo que mantienen el status quo en China. Lo que está claro es que Taiwán no empezará en absoluto una guerra, pero si se producen movimientos, nos enfrentaremos por completo al enemigo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que ocurre es que China constantemente hace incursiones aéreas en el espacio que es de la zona de interés taiwanesa. Taiwán está, creo que a una distancia corta, ciento y tantas millas, entre el territorio chino y la isla. Y entonces, constantemente China está mandando aviones a la zona de influencia taiwanesa. ¿Y qué ocurre? Que los taiwaneses tienen que verse forzados los pilotos a correr a los aviones caza y echar a estos aviones fuera de su área de interés. Y entonces esto va desgastando constantemente las fuerzas militares taiwanesas. Las fuerzas militares taiwanesas, por su parte, han hecho todo un trabajo de remodelación, de modernización de sus fuerzas militares, pero obviamente la desproporción es importante. Taiwán, por su parte, cuenta con una ley que de alguna manera obliga a Estados Unidos a ayudarla a defenderse en caso de un ataque chino, porque Estados Unidos tiene una ley que se llama el Taiwan Act, o el Taipei Act, no me recuerdo en este momento, pero es una ley federal que obliga al Estado estadounidense a ayudar en forma militar o como fuera, en caso de que hubiera un ataque con China. Así que son circunstancias que se están haciendo cada vez más frecuentes y que eventualmente, ojalá no sea así, pudiera presentarse algún conflicto armado en la zona. Todos los países de la zona se están preparando para esa eventualidad.
Ojalá no sea así, Donatella. Lo que sí es así es lo implacable del tiempo. Ya estamos sobre el final de este Déjame que te cuente. Voló. Esto
así
voló.
Así es, volamos. Wow. Es que estaba muy densa de información toda la semana.
Sí, esta semana ha estado realmente llena de información. Hicimos un compendio lo más compacto posible, pero bueno, seguramente siempre se nos queda algo fuera del tintero. Sin embargo, por supuesto que lo vamos a ir tratando en los noticieros de esta semana que viene, que ya está comenzando, pues. Nosotros les agradecemos mucho por habernos dado esta oportunidad de llegar hasta ustedes para que pudieran escuchar y compartir con nosotros lo que es la información desde esta Radio República en este Déjame que te cuente. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo, bien puntuales. Ella.
Donatella Ungreda, él.
Paul Sfeir, junto al ingeniero Jorge Trilla en la producción. En este Déjame que te cuente a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye. We'll be right back.